Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Somos Escuela de Radio FAPA, con vosotras y con vosotros Juan Cruz. Este programa de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Comunidad de Madrid, Francisco Giner de los Ríos, está destinado, en principio, como no, a la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, la URCM. Por tanto, vamos a saludar en primer lugar a los oyentes y las oyentes de Eco Leganés, de Onda Merlín Comunitaria Radio, de Onda Diamante, de Radio Almenara, de Radio Cigüeña, de Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Marata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Animamos a las AMPAs de toda la Comunidad de Madrid especialmente a que hagan su propio programa de radio, que den el salto y, bueno, que cuenten con nosotros. Este espacio, que se reemite en distintas frecuencias a lo largo de la semana, también se puede seguir en www.radioenlace.org en directo y desde la web de la Unión de Radios Libres y Comunitarias, desde la web de la URCM, podéis descargarlo. Hoy volveremos a hablar de contenidos relacionados con los coles y, bueno, del consejo escolar y más sorpresas. Bien, y esta música que ya nos anuncia está llegada de nuestro segundo hombre, que no es ni más ni menos que el abuelito Valentín, Valentín Huerta.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido otra vez. ¿Cómo estás, Valentín?
Bueno, pues bien, bien. Vamos soportando el frío.
Estos rigores invernales se soportan mejor con letra, con literatura, con creatividad.
Pues y con... sí, y sobre todo pensando en mis queridos niños.
Bueno, pues esta semana tus queridos niños tienen un día festivo, el lunes, no ha habido colegio, y por tanto, pues, es una importante fiesta, pero es que además van a tener una fiesta mucho más especial, que tiene que ver con algo que comenzó en el año 64 en España, y que fue idea de un maestro, Lorenzo Vidal, o Llorenç Vidal, que propuso tener un día dedicado a la no violencia y a la paz.
Ajá. Gran idea.
¿Tú tienes algún cuento que tenga alguna relación con este tema?
Pues sí, algo tengo.
Pues vamos a compartirlo, Valentín.
Pues mira, ese cuento lo titulo Los pajaritos del cole. Y dice así: los pajaritos que habían en el cole estaban muy tristes. Esos días no había cole y ellos pasaban hambre sin comer las miguitas que los niños les daban de sus bocatas y bollos. Entonces llegó una paloma y les dijo: los sábados, domingos y fiestas, los niños están con sus papás y sus abuelitos. Los pajaritos, muy asustados, le preguntaron: ¿los tienen encerrados? La paloma, riéndose, les dijo: ¿qué va? Están en un parque muy grande, jugando con los niños de otros coles. Los pajaritos le pidieron a la paloma que los llevase a ese parque. Cuando llegaron allí, vieron muy contentos que había aún muchos más niños que en el cole, y por eso había más miguitas para comer. Cuando ya no tenían hambre, pensaron ir a ver a un famoso pintor que se llamaba Pablo Picasso, y le pidieron que les dibujase algo muy bonito para regalárselo a su amiga la paloma. Así fue como muy contento. Para los pajaritos y niños del mundo entero, Picasso dibujó la paloma de la paz. Y como así ocurrió, ahora se lo cuenta a sus queridos niños, el abuelito Valentín, qué gran palabra paz, ¿verdad, amiguitos?
Sin duda, Valentín, una palabra tan cortita y con tantísima carga y tan importante en las escuelas, ¿verdad?
Totalmente, totalmente.
Bueno, pues vamos a asociar esta palabra con lo que queremos, una sociedad que conviva en paz, pero para eso se necesita algo que también es muy cortito y que se simboliza en un solo producto, que es el pan.
Claro, claro.
Siempre símbolos. Y ahora mismo hay más de 1.600.000... hogares que no tienen, no sé, personas, hogares sí que no tienen ningún tipo de ingresos, ¿no?
Claro. Eso... Y es una palabra que empieza con la misma letra, pero las dos tienen un gran significado y un gran contenido.
Bueno, pues Valentín, muchísimas gracias por haber compartido tus sentimientos, tu cuento y tu sabiduría con nosotros otra jornada.
Ya sabes que podéis contar conmigo para todo cuanto sea útil y sobre todo para mis queridos niños, un abrazo muy, muy, muy grande.
Un abrazo muy grande, muy fuerte y buena semana.
Muchas
Valentín.
Gracias.
Hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes.
Bueno, pues con esta despedida, Valentín, vamos a entrar en Música Maestro. Esta sección va a tener hoy un tema, el pan y la sal, de José Córdoba, el Chivi, que fue uno de los temas de aquel educatón que en Rivas se produjo pues con pues infinidad de cantautores. Y este Música Maestro de esta semana, no sé si tendrá esta relación de la que hablábamos antes, pero aquí está.
Podrá parecerte algo raro, pero he reservado la suite del hotel en la luna del año pasado, donde nunca te supliqué que tú fueras mi esposa, en donde el verano duró 1000 docenas de rosas. Podrá parecerte algo extraño que aún guarde la chispa, preludio al punzón en mi pecho de tu alma de avispa, postdata de todas las cartas que no te llegaron, castillos de estrellas fugaces que nos distanciaron. Podrá parecerte algo raro, pero es lo que es, las huellas que dejas las borran mis pies, rezando un te odio al revés. Podrá parecerte algo extraño, pero no sé dar un paso adelante si sé que no estás. Si ya no me quieres besar, ¿qué importan el pan y la sal? Podrá parecerte de locos, pero he conseguido aislar en un frasco tu olor con el sexto sentido, que me proporciona este amor con su punto canalla, fragmentos de constelación, corazón con metralla. Y como es normal, al oído te habrán susurrado mentiras para que no vuelvas jamás a mi lado. Nunca digas nunca jamás que te pillas los dedos, me dijo una vez el sultán de los bares del miedo. Podrá parecerte algo raro, pero se la vi, la suerte que tengo es la que merecí. No llores, mi niña, por mí, y puede que todo te suene a la misma canción, endémicos himnos de desolación. El rey convertido en bufón. Podrá parecerte algo raro, pero es lo que es, las huellas que dejas las borran mis pies, rezando un te odio al revés. Podrá parecerte algo extraño, pero no sé dar un paso adelante si sé que no estás. Si ya no me quieres besar, ¿qué importan el pan y la sal? ¿Qué importan el pan y la sal?
con esta música un poquito más inquietante, vamos a dar entrada a la sección de informaciones, de noticias y demás temas que vamos a compartir, como la semana pasada, como vamos a hacer más veces, con Arantxa Ventura, de la Junta Directiva de la FAPA Giner de los Ríos. Arantxa, hola.
Hola, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenida. Vamos a hacer un repasito solo sobre algunos puntos de interés que hayan llamado la atención desde el punto de vista educativo y alguna convocatoria importante para los próximos días. Sabemos que el día que se produce este programa es festivo y se ha notado en la circulación de la ciudad, pero bueno, pues... tenemos un Día de la Paz esta semana. Después vamos a poner algunos fragmentos de la entrevista que le hicimos a Lorenzo Llorens Vidal, que fue el creador de esta idea. Pues le entrevistamos el año pasado y este año lo hemos intentado, pero no hemos podido. Pero bueno, vamos a puntos generales. ¿Qué es lo que nos destacas esta semana, Arantxa?
Esta semana seguimos con charlas sobre la LONCE. Mañana hay una al Instituto Iturralde, el jueves, como tú comentaste, es en el cole de Hortaleza.
Uh-huh, en el Méndez Núñez, que está en la calle Alicún.
Sí, y lo que se encuentran esta semana los coles, las APAs, es que suelen tener consejos escolares de enero, pues para aprobar las cuentas del 2012, el presupuesto del 2013, y uh-huh. Ahí estamos trabajando muchos en ello, viendo que no llega el dinero, que no llega la dotación, y pensando cómo va a ser el curso que viene.
¿Hay para calefacción? ¿Ha habido quejas este año sobre ese tema?
¿Perdona?
Que si hay para calefacción, al menos, porque con los rigores del invierno, el año pasado hubo...
de primaria, sí, tienes toda la razón, no tuvieron calefacción, o se la cortaban a las 2 de la tarde, y los colegios de primaria, que terminan a las 4:30, lo que queremos hacer es preguntarle a los centros cómo están, a uh-huh. nivel de la situación económica, que nos cuenten qué parte del presupuesto les falta, si tienen conserjes o no. Estamos también recibiendo denuncias de que faltan auxiliares de infantil, esa figura que los ayuntamientos la ponían a medias, otros medias la pagaban algunos padres. Uh-huh. Pues todo eso sí que queremos hacer desde la FAPA un cuestionario y que nos vayan contestando los centros.
Supongo que ahí en el Consejo de Delegaciones, que tenéis reunión el día 2 de febrero, por tanto el próximo sábado, a las 10:30, ¿no?, en la sede de la FAPA.
Sí, va a ser un tema del que tratemos, al igual que la LONCE, les presentaremos la presentación en PowerPoint que estamos llevando a los actos, pues para que nos echen una mano las delegaciones, para difundir nuestra postura y para también ayudarnos a la recogida de fondos.
Uh-huh. ¿Cómo va la campaña?
La campaña va bien. Estamos recibiendo aportaciones tanto de las APAs como uh-huh. a nivel particular. Yo, por ejemplo, voy en mi cole y me dice alguien, oye, toma 5 euros, no voy a hacer transferencia porque me cobra mucho en la comisión, pero yo quiero participar.
Sí. Muy bien. Hay, para quien quiera estar interesado, dos números de cuenta, uno de CEAPA y otro de la FAPA, pero en vez de dictarlos por radio, que es un poco tedioso y que a lo mejor incluso induce a confusiones, es mejor abrir la página web tanto de CEAPA como de la FAPA Giner de los Ríos para tomar nota. En cuanto a CEAPA, esta semana ha sido noticia también por una denuncia sobre por la sobrecarga de deberes escolares en casa, ¿no?
Sí, los padres denunciamos esa situación pues por dos factores importantes. Nosotros queremos más tiempo de estar con nuestros hijos y lo que pasa al final que no podemos porque estamos haciendo de profesores en casa. ¿Qué hace eso? Por las desigualdades de origen, al final la escuela no la está compensando, porque los chavales necesitan la ayuda en casa para poder hacer todo y los chavales tienen que tener tiempo libre para uh-huh. sus actividades deportivas y para su tiempo de ocio, un ocio que no siempre tiene que estar dirigido por los adultos en las actividades extraescolares. Uh-huh. Entonces al final estamos perdiendo el norte y estamos cargando en casa algo que no tiene que ser.
Bueno, la semana pasada hubo concentraciones en la DAT Sur, concretamente de los colegios Verbena, Valle Inclán, Miguel Puerto, para entrega de firmas para pedir que no se cierren esos colegios. Pero como va a ser el tema de la semana, hablaremos, que nos cuenten los protagonistas directamente qué es lo que pasó allí. Hay una asamblea regional, ¿no?, de la Plataforma Regional en Defensa de la Escuela Pública próximamente.
Y para terminar de cerrar la manifestación y la semana de lucha del 5, el 6 y el 7 de febrero, y la plataforma estatal por la educación pública. Mañana se reúne el CEAPA, pues me imagino que habrá un manifiesto, un comunicado para los medios de prensa que no hayan acudido.
Estoy viendo que en Vallecas tienen en el pues una la asamblea de la zona de Vallecas tiene una reunión previa y con esta convocatoria de ellos venía un concurso, por si alguien no está interesado, no lo ha leído. Es una imagen y un mensaje sobre la Ley BERT. Es una iniciativa de esta plataforma vallecana que plantea un concurso de imagen y texto para imprimir pegatinas. Y habrá premios importantes, ¿no? El jurado premiará 4 trabajos con 80 euros en libros para adquirir en una determinada librería, la librería Muga, de la avenida Pablo Neruda. Y bueno, el premio, por supuesto, de la camiseta verde. Creatividad no falta, ¿verdad?
Sí, seguimos teniendo camisetas en la FAPA, porque nos pregunta la gente, y sí, seguimos teniendo camisetas, lo distribuimos, al igual que las chapas y el CD que acabas de poner.
Y bueno, en principio para la próxima semana o la siguiente semana sigue adelante esa convocatoria de huelga del Sindicato de Estudiantes para los días 5, 6 y 7 de febrero, y ahí CEAPA pues ha expuesto que no va a convocar a la huelga, pero que apoya a los estudiantes.
Sí, el apoyo es total y unánime y no hay ninguna duda, sobre todo porque alguien ha querido malinterpretar que por esta vez no convocamos huelga de padres. Eso no significa que no lo hagamos otra vez en un futuro. Ya hemos demostrado la eficacia y eficiencia, ¿no?, como dicen algunos, que tuvo. Enseñamos lo que somos capaces de hacer los padres y el éxito mediático no nos lo puede quitar nadie.
¿Se puede valorar como resultado de toda esta presión que finalmente se arguya que la ley no sale con memoria económica y que entonces hay que posponer la posible el 11 al 2016?
Sí, es lo que está encima de la mesa, porque cuando se han puesto a echar números se han dado cuenta las comunidades que esto tiene un coste, y tiene un coste alto, porque si en tercero de la ESO vas a hacer 2 cursos, si en primaria quieres hacer pruebas externas para ver si necesitan apoyo, pues todo eso necesita profesorado, necesita dedicación, necesita un importe económico que, claro, ellos son los primeros que dicen que no saben lo que va a costar la reforma. Nosotros ya lo decimos, que es memoria económica negativa, que ha perdido un punto en el PIB y que ya hemos perdido 5.000 millones de euros y que 6.000 millones, como quieren, es insostenible.
Bueno, pues como última noticia que había recogido y que no habíamos comentado anteriormente, el CEAPA, que participa en la Fundación CIBES, donde también está Amnistía Internacional, apoya de algún modo, pues lógicamente al estar en la misma fundación, la campaña iniciada por Amnistía Internacional para difundir la preocupación por la desaparición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y captar firmas en contra del nuevo texto propuesto por el Gobierno desde esta campaña. Pues
lo que haremos, Juan, estamos estudiando desde la federación que todos los actos que hacemos con un calendario propio difundirlos a través de la radio, del programa, así que estarás enterado, incluso utilizar Facebook y el perfil de Twitter para que todas las APAs sepan cada día dónde hay un acto organizado por las APAs.
Sí, que semanalmente son muchos y desde luego a veces no son cubiertos por los medios de comunicación, así que bueno, tener pues una referencia para decir, bueno, esta semana dónde. Bueno, pues Arantxa, vamos a continuar con el espacio. Hoy tenemos a varias APAs, 3 APAs, que nos van a contar esa situación y la evolución de su lucha ante un anuncio de cierre de para el próximo curso.
Muy bien, Juan, que tengas un buen programa. Y el lunes hablaremos de todas las actuaciones para llevar a cabo en esta semana de lucha.
De acuerdo, pues nada, un abrazo, Arantxa, y buena
semana educativa.
Bueno, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, Juan.
En tanto, comenzamos con la sección del tema de la semana. Vamos a utilizar esta música para seguir contactando con distintas zonas del área de la Comunidad de Madrid.
Donde nunca te supliqué que tú fueras mi esposa, en donde el verano duró 1000 docenas de rosas, podrá parecerte algo extraño que aún guarde la chispa. Preludio al punzón en mi pecho de tu alma de avispa. Constata de todas las cartas que no te llegaron. Castillos de estrellas fugaces que nos distanciaron. Podrá parecerte algo raro, pero es lo que es. Las huellas que dejas las borran mis pies. Rezando un te odio al revés. Podrá parecerte algo extraño, pero no sé dar un paso adelante si sé que no estás. Si ya no me quieres besar, ¿qué importan el pan y la sal? Podrá parecerte de locos, pero he conseguido aislar en un frasco tu olor con el sexto sentido que me proporciona este amor con su punto canalla. Fragmentos de constelación, corazón con metralla. Y como es normal, al oído te habrán susurrado mentiras para que no vuelvas jamás a mi lado. Nunca digas nunca jamás que te pillas.
Hola, Mariola.
Hola.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Disculpa, la semana pasada finalmente hubo una confusión y no fue posible contactar. Seguimos, no obstante, preocupados y atentos a lo que se ha anunciado para el próximo curso. Tiene que ver con el cierre de distintos centros educativos y concretamente uno es del tuyo. ¿Es definitivo ya el anuncio del cierre del Colegio de Educación Infantil Primaria Miguel Puerta?
Infantil.
Ah, perdón.
Sí, perdona. Sí, es de infantil.
Sí, solo infantil. Vale, vale.
Sí, es solo infantil. Sí, lo que pretenden es hacer una fusión con un centro de primaria. Uh-huh. Entonces, los niños que tenemos, que ahora mismo son 111 niños, pasarlos al colegio público de primaria a San Isidro, que está muy cercano uno del otro. Lo van a fusionar, bueno, ahora ya no hablan de fusión, hablan de integración. Ya según van pasando los días se van diciendo una cosa distinta, ya es que nos tienen un poco mareados.
Cambio de lenguaje para disfrazar, ¿no? Igual, en vez de despido es flexibilización, en vez de ese tipo de argucias.
Porque él, por ejemplo, el día... ¿Qué día fue? El día 19, me parece, de noviembre, cuando tuvimos la reunión de consejo escolar, que estuvo el director de área, nos decía una cosa y el miércoles pasado nos dijo otra. Entonces ya no sabes, o sea, te quedas como diciendo, bueno, a ver, nos están engañando, nos están tomando el pelo, ¿qué nos están haciendo? Porque el día 19 nos dicen que, bueno, por lo menos a los de 5 años le van a hacer, les dejan hacer ahora la inscripción en febrero para pedir el colegio que quisieran, porque en teoría iban todos los niños de ese colegio a San Isidro. Ese día nos dicen que a los de 5 les van a hacer el proceso extraordinario en febrero, vale. A los otros no, que si quieren en el proceso ordinario lo pueden intentar. El miércoles pasado vamos a Leganés a entregar nuestras firmas y tuvimos una pequeña reunión con el director de área y nos dice que no, que eso era mentira. Digo, pero bueno, si consta en acta que lo dijiste, ahora ¿por qué dices que es mentira?
No se habrá leído las
actas.
Bueno,
lo tengo que pensar. Uh-huh. ¿Qué tienes que pensar? Es que ya te quedas como diciendo, bueno, te están tomando el pelo. Luego tuvimos aquí, lo llevamos a pleno, los grupos políticos de la oposición lo llevaron a pleno. Uh-huh. Pedimos ayuda a la alcaldesa, a la concejala, nos contestaron que... pues lo mismo, que era una fusión, que eso se tenía que hacer, las mismas razones de siempre, y no nos dicen que el día anterior habían firmado la cesión.
Esto ocurrió el 11 de diciembre, ¿verdad?
Sí.
Antes de que se aprobara en el pleno, ya se había firmado con la Comunidad de Madrid el traspaso de
la cesión,
antes de que hubiera una aprobación formal.
Claro.
Realmente...
Y encima nos lo en vez de respondernos, mira, pues ya hemos cedido el terreno. ¿Por qué se callan? que nos lo digan.
Sí, porque estuvisteis presentes allí intentando pues todavía pues hacer valer vuestras razones y vuestros criterios para mantener una escuela de educación infantil,
¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque es una escuela, a ver, yo me imagino que como estas habrá muchas, pero que es una pena que donde cogen 225 niños hasta 6 años, que es cuando salen, que vayan a meter a casi 1000 alumnos que tienen la Escuela Oficial de Idiomas de aquí de Aranjuez, porque es lo que quieren hacer. Uh-huh. Aparte de ampliar el instituto que tiene al lado, al Pajés, que me parece muy bien la ampliación, y me parece muy bien que le den un centro a la Escuela Oficial de Idiomas, pero donde cogen 225 niños, meter a 1000 adultos, a ver, te deja que pensar que llega el 30 de junio, echen el cerrojo y allí no habrá nadie, ¿sabes? Y el edificio termine, y la verdad que es una pena, porque es un edificio que está bastante bien para los niños.
Es curioso que en una ciudad, una población como Aranjuez, con tantísimos edificios que son además pues de gran interés cultural, ¿no? No haya espacios suficientes como para que esa escuela de idiomas pueda ubicarse en otro lado y haya que desalojar un colegio de educación infantil.
A nosotros la concejala de educación nos dijo, si vosotros sabéis de algún edificio, nos lo decís. Pero a ver, eso es cuestión del ayuntamiento, de tener que decir, pues vamos a buscar los edificios que hay. Nosotros le dimos varias opciones, varios terrenos. Uh-huh. Ninguno les venía bien.
Y el ayuntamiento tampoco tenía conocimiento de qué edificios tiene, digamos, o de qué edificios es titular y tiene disponibilidad. Le pregunta
sí,
a los vecinos.
Sí lo saben, ¿no? Lo que pasa aquí, sí lo saben, lo que pasa es que quieren que pensemos los demás por ellos.
Claro.
Y lo que no podemos es estar pensando en unas cosas y en otras. Ellos ellos tienen que solucionar sus cosas en el ayuntamiento. Si tienen sus edificios, que se vean en dónde pueden meter, pero no, tiene que ser algo que ya esté hecho, que necesite poca remodelación, que en teoría son 40.000 euros lo que se van a gastar en el centro para meter a la escuela de idiomas allí.
Y una
y con los 400, sí.
Te iba a preguntar por el tema educativo, porque la opción 06, la educación infantil, desde la perspectiva del actual gobierno, del actual ministerio, es una etapa, al menos de los 03, que no es educativa, que es puramente asistencial, que es dejar a los niños en una guardería, no entienden que sea educativo. Sin embargo, la etapa 06, no sé, habéis hablado con los profesionales, maestras, maestros que trabajan con vuestros hijos, ¿qué tipo de comentarios os hacen?
Es que nosotros, por ejemplo, solo tenemos 3-6, no tenemos de 0 a 6. Había de 0 a 6, al lado había una escuela infantil también, uh-huh, de los Jardines de Aranjuez, y quitaron 3-6, la dejaron como 0-3. Pero esto ya hace más tiempo. Entonces ahora se han venido a la nuestra para quitar 3-6. Y bueno, por ejemplo, yo te voy a hablar de la profesora de mi hijo, que está completamente en desacuerdo con esto. Uh-huh. ¿Por qué no? Porque dice que, pues, oye, que los niños desde pequeñitos, pues, es que es mejor, vamos, pues, no sé.
El desarrollo.
Las enseñanzas que les dan, uh-huh, los hábitos que ellos tienen ya desde chiquititos. Pues oye, eso no, si no vas desde el principio, pues no los tienes. Uh-huh.
Te iba a preguntar, Mariola, por la reunión del miércoles pasado, de la que ya has comentado pues esas explicaciones del director del área territorial. Habíais coincidido con más centros, ¿no?, de la zona sur, y habíais llevado firmas, ¿con qué tipo de comunicado, con la solicitud de que no se cierre, supongo, ¿no?
Sí, solicitando que no se cerrara el colegio, o en tal caso que hubiera fusión con San Isidro, que dejaran el centro como aulario de infantil del colegio San Isidro. Uh-huh. O sea, es decir, que no se llame Miguel Puerta, que se llame San Isidro, pero que mantengan las instalaciones, pues que estén todos los niños de infantil por un lado, y en el otro centro que estén todos los niños de primaria, para que no estén allí todos metidos. Pues claro, a que el colegio ahora le tienen que acondicionar para meter a tantos niños, porque es un colegio que tiene casi 900 alumnos.
Nada, es desbordar las capacidades, del actual edificio,
claro,
que tenéis como escuela
entonces,
infantil.
Yo le pregunté, porque en teoría no íbamos a llevar las firmas y no iba a haber ninguna reunión ni nada, entonces me comentaron de los otros dos colegios que habían pedido reunirse con el director de área, y subimos uno de cada centro, Uh-huh. Estuvimos hablando con él. Yo ya le comenté que, como ya sabía lo de la cesión, me dijo que esto era irrevocable. Le pregunté por los proyectos de San Isidro. Uh-huh. Y me dijo que había una comisión educativa que lo estaba valorando, pero que no podía decir nada más. Digo, pero es que también los padres necesitan, ya que van a ir sus hijos allí, uh-huh, obligados, pues por lo menos que sepan en qué condiciones van a ir. Uh-huh. Y no me pudo contestar. Me dijo que había una comisión educativa que lo estaba valorando y ya está.
¿Hablasteis de la libertad de elección de centro? Supongo
sí,
que sí,
le
¿no?
Dijimos, sí, sí, le dijimos que si esto, que a ver, porque aquí a los de 3 y 4 años les obligan directamente. Digo, ¿esto es la libre elección de educación que decís que hay? Digo, uh-huh, porque aquí no estáis dejando elegir libremente. Uh-huh. Digo, estáis obligando a que los niños vayan allí. Dice, hombre, en un proceso ordinario pueden pedir el colegio que quieran. Ya digo, claro. Pero se sabe que entre ciclos es muy difícil que cojan a todos los niños que no quieren ir a ese colegio.
Las contradicciones.
Estaba un poco como, no sé, se le notaba luego ya como un poco nervioso. Uh-huh. Se le veía así un poco raro ya a última hora.
Pues imagino, claro, que, bueno, no están habituados a recibir a madres y padres que están están disconformes, ¿no? Realmente con este tipo de decisiones. Bueno, pues no sé, ¿hay alguna posibilidad? ¿Habéis avistado algo? ¿O simplemente ya es la denuncia de decir, ojo, que las cosas no son como nos las están vendiendo? Que hay detrás, pues, trampillas, como lo de la cesión en el día pleno del anterior al pleno, o contradicciones como las que nos has comentado.
Pues allí se habló después de también ir a la Comunidad de Madrid, uh-huh, a hacer presión allí también. Lo que pasa que, claro, estamos en contacto con los otros colegios, con los dos de Leganés, uh-huh, y estamos intentando hacerlo un poco conjunto.
Muy
para
bien.
No ir solo, ir por libre. Por eso fuimos el otro día también con las firmas, los tres colegios juntos.
Pues vamos a contactar con el Emilio Muñoz para que nos comenten también la situación, cómo ha evolucionado en su zona, de forma que, bueno, pues Mariola, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros
gracias a vosotros
la experiencia y mucha suerte. Si seguís adelante, por supuesto, contáis con estos micrófonos de las radios comunitarias.
Muchas gracias. Hasta el 30 de junio tenemos tiempo.
Muy bien, pues nada, ánimo con ello. Y un
muchas
abrazo.
Gracias. Gracias.
Un abrazo, adiós. Bueno, vamos a continuar, pero como anunciábamos al principio del programa, lo que es el Día de la Paz, pues tuvimos el honor de entrevistar al creador, a Llorenç Vidal, que estuvo en estos micrófonos comentándonos parte de su experiencia vital y del significado de esta jornada. En tanto contactamos con el siguiente colegio, vamos a escuchar a Lorenzo Llorenç Vidal. Este era el himno de la paz, cuya letra estaba escrita por el propio Llorenç Vidal, que es poeta.
Porque me pedían con frecuencia un himno para el día escolar de la no violencia y la paz. Y entonces, con la ayuda de un profesor músico mallorquín, Andreu Bennàssar, yo compuse la letra y él compuso la música, y en fin, y se ha ido extendiendo la canción, tanto cantada en mallorquín como en castellano. Sí, el año 64 estábamos en un sistema educativo muy distinto del actual. Entonces había numerosas celebraciones y conmemoraciones que saltaban al nacionalismo franquista, Día de la Victoria, Día del Estudiante Caído, y todos ellos normalmente se interpretaban con una gran dosis de nacionalismo español y de una cierta excitación a la violencia o elogio de la violencia que subyacía en la situación política de entonces. Y en aquel momento yo pensé, pues no sería malo, y creo que incluso sería bueno, que entre todas estas celebraciones, ya que son obligatorias para los centros, se pusiera una celebración voluntaria dedicada a pensar en todo lo contrario, a pensar que el amor es mejor que el odio y que el egoísmo, la no violencia es mejor que la violencia y que la paz es mejor que la guerra. Y entonces...
Y Vamos a continuar después de hablar ahora con el APA de la Escuela Infantil Emilio Muñoz, con estas palabras de celebración del Día de la Paz, de estas palabras de su creador. Y estamos ya con Javier Mozas, que es del APA del Colegio Emilio Muñoz. Javier, hola.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a este espacio de APAs, de participación. Y acabamos de hablar ahora con una APA pues cercana a vosotros, de Aranjuez, que bueno, pues ha tenido también ese aviso de cierre para el próximo año. ¿Vosotros cómo lo lleváis? Porque estuvimos hablando con vosotros sobre la situación del cole vuestro a principios de diciembre.
Sí, al principio de diciembre lo comunicaron realmente a la dirección del centro. La alcaldesa del pueblo llamó a la dirección del centro e informó de lo que pretendía hacer con la escuela infantil.
Uh-huh. ¿Y ha habido cambios en este caso? Sé que os habéis movilizado. Coméntanos, ¿habéis tenido
lo que se estaba haciendo realmente? Las profesoras de los centros y la dirección del centro, vamos, y de la dirección del centro nos han informado un poco de lo que la alcaldesa del pueblo, vamos, el partido político que gobierna en Ciempozuelos, quería hacer con la escuela infantil. Lo que ellos pretenden hacer, pues es hacer que desaparezca la escuela infantil Emilio Muñoz y pase a ser una casa de niños. Con lo que significa esto de cambios, pues que no va a haber educación como tal y realmente ni va a haber comidas ni nada. Todo esto supone de que nos hemos preguntado y hemos dicho, pero bueno, para cambiarlas habrán basado en algo. Uh-huh. Y ellos, pues realmente, hoy además, mi mujer ha estado en la reunión que ha habido, que ha venido la alcaldesa, la ayunta aquí a la escuela a dar una información, y ellos no han valorado nada. Dicen que es que va a ser mejor, pero no hay ninguna valoración ni para ver si el presupuesto va a ser menos para ellos o va a ser mejor para el pueblo, uh-huh. o si los padres quieren eso o no lo quieren, ¿sabes? No han hecho absolutamente nada de nada.
Claro, o sea que simplemente son decisiones que han tomado sin hacer un estudio ni una valoración. He hablado con alguna docente que hablaba de su preocupación por la entrada de grandes empresas que después a la hora de la verdad en temas tan básicos como la alimentación de niños pequeños, pues pueden, en fin, dejar mucho que desear, ¿no? Vosotros claro. Supongo que tenéis una especial preocupación en ese sentido porque las cláusulas de las licitaciones para concurso cada vez premian más el ahorro que el proyecto educativo o que otros factores de salud.
Exactamente, así es. Ellos lo que quieren realmente, pues es, como todo en lo como está funcionando en España realmente, es ahorrar lo máximo posible sin tener en cuenta absolutamente nada. Ni la educación de los niños, ni qué van a comer, ni quién los va a atender, ni qué profesionales les van a tratar, ni nada. Entonces, realmente ellos lo que quieren es eso, ahorrar, ahorrar y ahorrar.
¿Hay marcha atrás en vuestra situación? ¿Creéis que...?
Hoy me han comentado que, a ver, lo que es la dirección del centro, pues ha propuesto que, bueno, que si realmente ellos hacen el estudio, y ha dicho la alcaldesa que va a intentar hacer una encuesta, que tiene 10 días para hacerlo, porque ella lo quiere llevar a la comisión de escolarización en febrero, para proponer el desaparecer la escuela infantil y hacer una casa de niños, y que va a hacer una encuesta a ver qué piensan los padres. Pero claro, realmente esa encuesta, pues a mí no creo que sea ni real ni nada, porque... Tú no lo puedes saber. Si va a funcionar o no va a funcionar, no lo vas a saber. Y tampoco, si no informas bien a los padres de qué supone ese cambio, pues a lo mejor a una persona que no está enterada del tema le pasas esa encuesta y te pone lo que él cree, pero realmente no sabe lo que hay.
Pero es que además esto es un beneficio para toda la población, independientemente de que esté este curso o el próximo matriculado, ¿no? Entonces es algo que va más allá de 3-4 personas que pueden estar además elegidas de forma muy significativa, ¿no? Pues entiendo que vais a seguir buscando que haya una continuidad, ¿verdad?
Estamos recogiendo firmas para en contra de este cambio que se quiere hacer de la escuela y también creemos que el 31 de diciembre, que es el pleno, aunque no se va a llevar a ese pleno el proyecto que quiere hacer la alcaldesa de Ciempozuelos, pero pensamos que tenemos que ir al pleno y protestar y demostrar pues eso, que no estamos de acuerdo con este proyecto que quiere hacer. Tampoco estamos de acuerdo en que pues a las maestras que tratan a nuestros hijos día a día, que para nosotros no son maestras, simplemente son ya casi nuestra familia, porque no se les haya tenido ni en cuenta su opinión y que se les haya pedido absolutamente nada de nada qué opinan ellas como profesionales, porque creo que son las que realmente pues están con los niños y saben lo que les hace falta a los niños.
Claro.
La alcaldesa realmente además me llama muchísimo la atención que la alcaldesa de Ciempozuelos, que es maestra y ha sido directora de un centro aspecto educativo, pues oye, que no haya tenido en cuenta eso, me parece también un detalle un poco, pues, que deja muchísimo que desear, ¿sabes? Que realmente, uh-huh, si se mueve en el ambiente, porque es así, pues oye, tenía que haber contado con la dirección del centro y también con el SOL, las trabajadoras que trabajan allí, que todas son unas profesionales y saben desempeñar su trabajo estupendamente, como lo han estado haciendo durante años, uh-huh, que no es una empresa que lleve dos días en Cienfuegos.
Muy bien. Bueno, pues sí, resulta chocante y paradójico, ¿no? Que en este caso una colega pues no haya tenido en cuenta pues esa opinión y ese trabajo de profesionales que llevan muchos años ahí en el pueblo y que saben también de algún modo la que se le avecina. Y que por otro lado supongo que no podremos entrevistar porque ahora mismo la situación está muy caliente, pero bueno, tampoco lo vamos a intentar. Vamos a dar un paso, vamos a ir a otra zona de Madrid, de modo que Javier, muchísimas gracias por haber participado con nosotros, tenemos que dar otro salto en la geografía.
Vale, pues muchísimas gracias.
Mucha suerte y bueno, aquí están los micrófonos de las radios comunitarias. Un abrazo.
Vale, gracias, hasta luego.
Pues vamos a continuar con esa escucha de las palabras del fundador, del creador de la idea de esa jornada de la no violencia en primer lugar y de la paz. Hay que tenerlo muy en cuenta.
Reunión de un centro de colaboración pedagógica en Puerto de Santa María, lo propuse, fue muy bien acogido. Se pensó que tendría una duración de un año, dos o tres, pero ya vamos por 49 años y una difusión a nivel escolar prácticamente mundial. Sí, el concepto de amor es tener un corazón de amigo, un corazón abierto hacia todos los demás, sin distinción de raza, de lengua, de nacionalidad, de ideología y de modalidad sexual, de religión, es decir, tener un corazón de amigo para todos. El concepto de no violencia es un concepto más extraño en nuestra cultura, pero es que estaba subyacente en la misma. Es la actitud de renunciar a matar y a dañar a los demás por medio del pensamiento, la palabra y la acción. Es una forma de actuación que debe, digamos, tomarse como principio de norma ética personal. Y en la medida en que nosotros tengamos unas actuaciones sociales como norma de actuación social. Es una actitud difícil, no hay una ninguna, e incluso heroica. Pensemos, por ejemplo, en Gandhi y en Martin Luther King, que llegaron a sufrir martirio por su práctica de la no violencia.
Bueno, pues estos ejemplos de Lorenzo Vidal, que es creador, como os decía, de esta jornada que esta semana se vive en los centros educativos de la no violencia y de la paz. Y tenemos ya con nosotros a otra persona de Lampa Verbena, concretamente a Patricia Santos, con quien hablamos hace ya bastantes semanas, y que creemos que ha habido alguna evolución en la situación del Colegio Verbena. La semana pasada protagonizasteis también pues una reunión y una entrega de firmas, ¿no? En
sí,
la DAT.
Sí, hola, buenas tardes. Bueno, pues sí, la semana pasada decidimos presentar el día 23 todas las firmas que hayamos recabado durante estos tres meses que llevamos de lucha. Y bueno, pues en total de los colegios Verbena y Valle Inclán de Leganés fueron en concreto 8.934 firmas. Y también el otro colegio de Aranjuez afectado, el Miguel Puerta, presentó las suyas, que ascendían casi a 4.000. Entonces, el cómputo total era, pues eso, de casi 13.000 firmas, ¿no? Y bueno, la verdad es que todo el mundo nos decía, claro, nosotros no tenemos referencias, ¿no? Nos decían que esto suponía, pues, un hito, porque nunca nadie había presentado tantas firmas, por lo menos en Leganés, en relación casi con nada. Entonces, pues en ese sentido estamos bastante bastante contentos porque el apoyo que estamos teniendo por parte de las familias que no son ni siquiera de nuestro centro, de otros centros de la zona, incluido, por ejemplo, en nuestro caso, el centro con el que nos quieren integrar, pues la verdad es que está siendo emocionante. Sí. Las familias se están implicando muchísimo, estamos todos los días al pie del cañón, pues eso, ideando cosas, haciendo pancartas, organizando actos y bueno, la verdad es que pese a la situación lamentable en la que nos hemos visto un poco obligados a luchar, pues la verdad es que la respuesta sí está siendo muy buena. Y en ese sentido estamos muy contentos, aunque todavía nos quedan muchas cosas por hacer, claro.
Después de este número, que 13.000 firmas, desde luego, son como para hacer que uno tiemble, entiendo sí. que hace un momento Mariola, del colegio de la Escuela Infantil Emilio Miguel Puerta, pues sí. nos dijera que el director del área territorial se quedará pues sí. confuso.
Sí, se quedó bastante alucinado, porque además solicitamos unos padres, entre ellos también la mamá del Miguel Puerta, pues verle para explicarle un poco y demás, y él, bueno, pues seguía manteniendo la posición de la Comunidad de Madrid, que es el cierre, pero la verdad es que sí que estaba, no sé si abrumado, no sé si es esa la palabra, pero desde luego tampoco le era indiferente, porque es que 13.000 firmas son muchas firmas, se mire por donde se mire.
En un tema como este, desde luego, es muchísimo.
Es muchísimo
y yo creo
apoyo.
Que tienen que reflexionar sobre las políticas educativas,
claro.
Ya que hablan tanto de libertad de elección del centro.
Claro, claro. O sea, si nuestro problema es ese, es decir, que la libertad de elección del centro, pues desde luego, que además es una de las banderas de la nueva normativa de escolarización, nos gustaría saber por dónde queda, porque desde luego la de los padres de los centros afectados, poco. Uh-huh. Esa no, ya nos la hemos cargado. Y luego, bueno, también está muy por discutir que eso sea viable para el resto de familias, independientemente de que vayan a estos centros o no, pero desde luego las nuestras ya se están minando. Entonces, desde luego lo que sí que pretendemos es que la Comunidad de Madrid trate de reflexionar, porque estos centros ya funcionan, es decir, lo que no terminamos de entender es por qué cosas y modelos que están funcionando se los quieren cargar para tratar de poner en marcha otros que a lo mejor son igualmente viables, nadie se está metiendo con ellos, pero que ya tienen una historia los centros de los que venimos, ¿no?
Sí, funciona, ¿para qué cambiarlo?
¿Para qué cambiarlo? Si esto nos va bien y además el cambio no supone objetivamente ningún ahorro para nadie.
Bueno, no sé. Pues me parece que esta reflexión se la tienen que hacer, desde luego, los responsables de educación de la Comunidad de Madrid.
Sí.
Y yo creo que este tema no se puede quedar así y vamos a seguirlo de cerca. Así que cualquier cambio,
sí.
Pues te agradeceríamos que, Patricia, volvieras
sí, sí
a contactar con nosotros.
Sí que vamos a promover los coles afectados una concentración. Estamos pidiendo permisos en la Asamblea de Madrid, que es donde se debe debatir este tema. Y bueno, está un poco por definir el día, pero sí que se va a hacer una concentración, pues eso, a nivel de la Comunidad de Madrid, porque son varios los centros afectados y nos parece importante que las autoridades reflexionen, desde luego.
Sin duda, pues nada, avisadnos, por favor.
Muy bien,
vale.
Muchas gracias por todo.
Gracias a ti y un abrazo y mucha suerte, venga.
Muchas gracias por todo, hasta luego.
Hasta luego. Vamos a continuar con estas palabras de Lorenzo Vidal, que como creador del Día de la No Violencia y la Paz, pues tuvo en nuestros micrófonos pues más de una reflexión.
Y el concepto de paz hay que entenderlo como paz positiva, no el simple cese de violencia o cese de guerra, sino como la actitud de que deriva la tranquilidad, el sosiego de espíritu individual y social que surge de la justicia y del respeto a los derechos humanos. Claro, la tolerancia y la actitud de compasión son fundamentales. La tolerancia, incluso ahora recuerdo en este momento una frase de Gandhi que dice: la tolerancia es el principio fundamental de la convivencia, porque por mucho que nos esforcemos, nunca compartiremos todos las mismas ideas. Entonces, como tenemos ideas y actitudes vitales distintas, pues es necesaria la tolerancia de unos con otros.
Bueno, pues vamos a dar paso a la sintonía siguiente. Cuatro notas, ya estamos en cuatro notas y por tanto ya estamos con Carmen Nieto.
Hola,
buenas. Hola, bienvenida.
Muchas gracias, igualmente.
Bueno, pues estamos ya en la recta final del programa y tenemos tu sección pues en 7 minutos.
Muy bien. Bueno,
es
digo
un
que
reto.
Nos dará tiempo.
Y va a ser cuatro notas que van a hablar hoy de consejos escolares.
Sí. Pues vamos a ver en principio qué son los consejos escolares, porque todos los padres y madres en los centros escolares sabemos que existe el consejo escolar, pero muchas veces no tenemos muy claro qué son quiénes lo componen y qué competencias tienen. Entonces, bueno, pues en principio sí que es importante saber que los consejos escolares son los órganos de participación de los diferentes sectores de la comunidad escolar. Esto quiere decir que estamos representados todos los estamentos, el profesorado, la dirección, los padres y madres, y luego también el personal no docente y un representante municipal. Luego, también los consejos escolares toman las decisiones que afectan a la vida del centro escolar. Estamos representados todos y ahí se toman las decisiones que afectan a todo el centro. Tienen una responsabilidad colegiada, quiere decir que las decisiones se toman entre todos por votación o a veces por acuerdo total de todos los componentes, y el consejo escolar es obligatorio en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Así que, como es obligatorio, las comunidades autónomas que tienen competencias en educación elaboran las normas que competen a los consejos escolares de cada comunidad autónoma.
Salvo los privados, el resto que reciba cualquier ayuda pública tiene que tener un consejo escolar en el que participe toda la comunidad.
Sí. A ver, los consejos escolares en todos los, como he dicho, en todos los centros sostenidos con fondos públicos es obligatorio que exista, pero lo que no es obligatorio es presentarse en representación de, o sea que sí que tiene, el centro tiene la obligación de convocar elecciones para y tener consejo escolar, pero puede ocurrir que algún estamento en alguna ocasión no esté representado al 100% porque no han querido presentarse o porque ha habido determinados problemas. Esto es importante saberlo, que no es obligatorio presentarse, pero sí es obligatorio que el centro tenga constituido el consejo escolar.
Si no se presenta a nadie, entonces tenemos que finalmente...
Pues los que deciden son los que están, claro, los estamentos que están allí representados. Entonces, hasta la próxima convocatoria de elecciones, ahí ya depende de la normativa. Hay comunidades autónomas donde anualmente, si no hay nadie representando algún estamento, lo que hacen es abrir un espacio para que se puedan incorporar. En otros sitios no hay esa posibilidad, sino hasta la siguiente convocatoria de los consejos escolares, que los consejos escolares se convocan cada dos años para que la mitad de los componentes del consejo escolar se renueve. Y entonces, en definitiva, las personas que se presentan a votación salen elegidas por cuatro años, pero la renovación se produce cada dos años.
Y bueno, ¿y para qué sirve realmente estar ahí?
Pues las competencias que tiene el consejo escolar, al menos hasta ahora, consiste en aprobar y evaluar los proyectos y las normas de participación y de gobierno de los centros. Ahí estaríamos hablando también de la programación general anual del centro, que es la programación que tienen todos los centros, en donde aparece reflejado lo que van a trabajar con todo el alumnado por ciclos, por niveles, todos los profesores y profesoras. También, otra de las competencias es decidir sobre la admisión del alumnado, por tanto, del alumnado del centro, establecer las relaciones de colaboración con otros órganos o otros centros, promover la renovación de las instalaciones y el equipo escolar, supervisar la actividad del centro en los aspectos administrativos y docentes, aprobar los horarios y el calendario del centro, participar en la comisión de selección de dirección y conocer la resolución de los conflictos disciplinarios. Todas estas competencias suponen que cuando las personas, los padres y madres, están involucrados en el consejo escolar, pues van a tener su parcela de decisión en todas estas áreas que he mencionado.
Pero una madre y un padre que no, en fin, no es un docente, no ha estudiado nada de esto, ¿puede entrar así sin más o como?
Sí, a ver, hay dos, a ver, los padres y madres, cuando se convocan elecciones al consejo escolar, cualquier padre o madre puede presentarse a esas elecciones, forma parte del censo de padres y madres. ¿Qué ocurre? Que desde las federaciones y desde la propia confederación, desde CEAPA, sí que promovemos la idea de que, a ser posible, pertenezcan a la asociación de padres del centro, porque es la manera de que las decisiones que, cuando haya que tomar decisiones dentro del consejo escolar, como representantes de padres y madres, tengamos previamente consensuadas dentro de la asociación de padres cuál es la postura nuestra acerca de toda de lo que tengamos que decidir. De la otra manera, aunque tenemos derecho los padres y madres, aunque no estemos en la asociación de padres, nos podemos presentar independientemente, pero es mucho más difícil, aportar determinadas propuestas, porque uno solo muchas veces no se le ocurren las cosas que se le ocurre a la junta directiva y a la asociación de padres.
Y la formación ¿no? Uh-huh. Imagino que es el factor fundamental, pero claro, hay, por ejemplo, situaciones en las que puede pues un docente decir, bueno, es que cómo van a valorar o van a aprobar y tener conocimiento del plan general anual a personas que no están trabajando en esto. Uh-huh. Pero bueno, también hay representantes de los alumnos, en el caso de la secundaria,
sí, efectivamente.
Y también del personal no docente. Entonces, sí. ¿Qué pasa? ¿Solo los expertos podrían o no?
No, realmente no es que sea obligatorio, pero la programación general anual nos la pasan a todos los representantes del Consejo Escolar y debiéramos, aunque no es obligatorio, pero debiéramos de leerla para que, aunque no seamos docentes, no seamos profesionales de la educación, pero también podemos tener nuestro criterio. Y además, la última sesión de Consejo Escolar que se celebra todos los años a final de curso, a finales del mes de junio, en esa última sesión se presenta la memoria de lo que se ha trabajado durante todo el curso con el alumnado. Entonces, es muy importante leer la programación general anual porque luego cuando leemos la memoria podemos ver qué cosas, podemos comparar y vemos qué cosas de las que se habían propuesto en la programación general luego se han llevado a cabo cuando las vemos reflejadas en la memoria, y también vemos las que no se han llevado a cabo. Por tanto, podemos preguntar pues qué ha pasado con algunas propuestas o con algunos aspectos que se iban a trabajar que aparecían en la programación.
Bueno, tenemos solo ya 20 segundos y hay una pregunta, una duda, la próxima al 11, ¿qué va a hacer con los consejos escolares? Que si siguiera el proyecto actual, ¿qué puede pasar?
Pues básicamente, ya que tengo que ser muy rápida, si siguen las cosas como están propuestas en el al 11, se produciría la eliminación de dos verbos, que es el aprobar y decidir. Esos dos verbos ya desaparecerían. Se convertiría en un órgano consultivo sin ninguna potestad y por tanto tendría muy poco valor. Entonces, desde el punto de vista del CEAPA, es la puntilla a un órgano colegiado que podría haber aportado un valor importantísimo a la escuela, pero que nunca, y muchísimo menos ahora con esta ley, nunca se ha conseguido, y ahora con esta ley lo que se consigue es una auténtica desdemocratización de la institución. Entonces, realmente podríamos decir que descansa en paz. Como sigan las cosas así, descansará en paz el Consejo Escolar.
Esperemos que esto no sea así. Muchísimas gracias por estas cuatro notas, estas pinceladas rápidas. La próxima semana me gustaría que nos anunciaras tema.
Sí, la próxima semana vamos a hablar de la participación, pero ya en la Asociación de Padres y Madres. Vamos a ver qué es una asociación de padres y madres y también qué competencias tiene, cómo podemos entrar en ella, si podemos aportar nosotros nuestras ideas. Todos estos aspectos los veremos la semana próxima.
Muy bien, Carmen. Pues nada, muchas gracias. Buena semana educativa.
Buenas tardes.
Bueno, pues llegamos al final de este espacio. Os recordamos nuestro correo radio@fapaginerdelosrios.org para cualquier tema o duda o lo que queráis plantear. Y como hemos despedido a Carmen, nos despedimos entre todas y todos. Que tengáis buena semana educativa. Un abrazo.
Soy del hotel en la luna del año pasado, donde nunca te supliqué que tú fueras mi esposa, en donde el verano duró mil docenas de rosas. Podrá parecerte algo extraño que aún guarde la chispa, preludio al punzón en mi pecho de tu alma de avispa, postdata de todas las cartas que no te llegaron.
Radio Enlace 107.5.